Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 28 de diciembre del año 2017. Lo que vamos a hacer hoy en la escuela es analizar unos cuantos pasajes bíblicos, vamos a comentarlos, y vamos a comenzar con uno que voy a compartir con vosotros, que es un texto profético muy importante, y que es uno de los pasajes peor interpretados dentro del sistema iglesiano apóstata, del SIA. Y es el pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Lo voy a leer en la versión que yo escribí del Nuevo Testamento, Nuevo Testamento de los Santos de Dios, y que dice lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro amo Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no cambiéis fácilmente de vuestra creencia, ni os alarméis, ya sea por medio de un espíritu, ni por algún mensaje, ni por alguna carta enviada por alguien haciéndose pasar por nosotros, diciendo que el día de la venida del amo ocurrirá en cualquier momento. Mirad, vamos a comentar en primer lugar estos dos versículos. Bueno, vamos a ir a lo que voy a compartir, lo que voy a comentar, pues de forma espontánea, porque no tengo absolutamente nada preparado ni escrito, vamos a analizarlos. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Fijaos que está hablando de dos cosas. La venida gloriosa de Cristo, su futura segunda venida, y nuestra reunión con Él. Esto es muy importante. El versículo 1 es fundamental. Está hablando, repito, de dos cosas. La segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él. ¿Qué será nuestra reunión con Él? ¿Qué será? Pues sencillamente el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea arrebatada y se va a reunir con Cristo en el aire. Esto lo explicó el apóstol Pablo en su anterior epístola, en la primera, primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Cuando Jesús venga en gloria, dijo el apóstol Pablo, Él va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Serán arrebatados en nubes, en esas naves voladoras, para recibir a Cristo en el aire. Esa va a ser la reunión de la iglesia con Cristo cuando Él venga en gloria. Y aquí en 2 de Tesalonicenses lo vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que se enseña en el maldito y satánico sistema iglesiero apóstata? Especialmente dentro de los herejes, de estos hijos del diablo que enseñan esta doctrina satánica del pretribulacionismo. Bien, pues ellos enseñan algo totalmente diferente. Ellos enseñan que primero va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, es decir, nuestra reunión con Cristo, y luego 7 años después va a ocurrir la segunda venida de Cristo. Bien, pues lo que enseñó el apóstol Pablo es todo lo contrario. Como podéis ver, primero habló de la venida de nuestro amo Jesucristo y seguidamente nuestra reunión con Él. Es decir, primero Cristo vendrá en gloria y seguidamente la iglesia va a ser arrebatada para reunirse con el Señor Jesús. ¿Y cuándo va a ocurrir la segunda venida de Cristo? Pues todos sabemos que Jesús dijo que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como podemos leer en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Inmediatamente después de esa tribulación va a enviar a sus ángeles y con gran voz de trompeta va a reunir a sus escogidos. Fijaos, exactamente lo mismo que dijo Pablo en este pasaje, en el versículo 1. Y nuestra reunión con Él. Así que más claro que el agua pura, lo que enseñan los herejes evangélicos pretribulacionistas, es una burda mentira de Satanás enseñada desde hace alrededor de 150 años. Esta mentira diabólica y peligrosísima del pretribulacionismo, como sabéis, extendió como la pólvora dentro del sistema apóstata de estas iglesias falsas, que son las sectas evangélicas, y hoy en día aproximadamente el 90% de los falsos pastores y falsos evangelistas enseñan esta mentira del diablo del rapto pretribulacional, cuando el apóstol Pablo, como podéis ver, enseñó todo lo contrario. Primero va a ocurrir la segunda venida de Cristo y seguidamente su iglesia se va a reunir con Él. Eso será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Fijaos lo que dijo Pablo en el versículo 10, en el versículo 2, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Que no cambiéis fácilmente de vuestra creencia ni os alarméis, ya sea por medio de un espíritu, ni por algún mensaje, ni por alguna carta enviada por alguien haciéndose pasar por nosotros, diciendo que el día de la venida del amo ocurrirá en cualquier momento. Esto es exactamente lo mismo que ocurre hoy en día. todos estos falsos evangelistas y falsos pastores pretribulacionistas lo que enseñan es que la venida de Cristo puede ocurrir en cualquier momento, que es inminente, que nada tiene que ocurrir, que Cristo vendrá de una forma secreta, dicen ellos, y va a arrebatar su iglesia al cielo. Bien, pues eso es mentira. Esta misma mentira es la que algunos herejes enseñaban en la época del apóstol Pablo. Había algunos que enviaban cartas, por eso es que dijo ni por alguna carta enviada por alguien haciéndose pasar por nosotros. Había herejes farsantes que se hacían pasar por alguno de los apóstoles, como por Pablo, Pedro, etcétera, y enseñaban, engañaban a los cristianos de esa época diciéndoles que era inminente, que podía ocurrir en cualquier momento la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, y el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué es lo que responde Pablo? Pues lo dice, fijaos lo que dice en el verso 3, que nadie os engañe en ninguna manera. Es decir, que nadie os engañe con esa mentira diabólica de que la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, es decir, nuestra reunión con Él, puede ocurrir en cualquier momento. Que nadie nos engañe con esa gran mentira. ¿Por qué? Porque dice Pablo, porque el día de la venida del amo no vendrá sin que antes venga un abandono de la verdad y se manifieste el hombre de pecado, el hijo destinado a la destrucción. Es decir, ¿qué dijo Pablo aquí? Que antes de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, es decir, antes de que ocurra su segunda venida y nosotros, la iglesia, nos reunamos con él, tenían que ocurrir dos cosas. Una apostasía, eso es lo que significa la expresión, como dije, la palabra apostasía significa abandono de la verdad, un abandono de la verdadera doctrina. Eso es apostasía. Y además tenía que ocurrir también la manifestación del hombre de pecado, el hijo destinado a la destrucción. Primero han de venir estas dos cosas. Y al final ocurrirá la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, es decir, nuestra unión con él. Y sigue diciendo Pablo, verso 4, que este hombre de pecado, este hijo de perdición, se ensalzará y se creerá superior a todos los que se consideran poderosos o que son objeto de veneración. Luego veremos a qué hombre de pecado, quién es este individuo, este hombre destinado a la destrucción, este hombre de pecado mencionado por el apóstol Pablo. Sigue diciendo que de tal manera que se establecerá en el templo del poderoso, como si fuera un poderoso, y haciéndose pasar por poderoso. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Efectivamente, cuando Pablo estaba con estos hermanos, pues ya les habló de este hombre de pecado que se habría de manifestar. Todavía no existía en la época de Pablo, no se había manifestado, tenía que manifestarse en el futuro. En el futuro, después de que viniera esta gran apostasía, se manifestaría este hombre de pecado. Además, fijaos que dijo que se instalaría en el templo de Dios, en el templo del poderoso. Cuando Pablo habló del templo de Dios, en sus epístolas, se refería a dos cosas. A la iglesia es llamada en el Nuevo Testamento el templo de Dios, y también al templo de Jerusalén. En el Nuevo Testamento también el templo de Jerusalén es llamado el templo de Dios. Por consiguiente, lo que dijo el apóstol Pablo es que este hombre de pecado, que luego veremos quién es, se instalaría dentro de la iglesia, haciéndose pasar por un líder religioso poderoso. Se haría pasar por Dios, evidentemente no significa que este hombre de pecado se hará pasar por el Dios Padre. Él no dice que es el Dios Padre, dice que es un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios, poderoso. Se haría pasar por poderoso, se sentaría en el templo del poderoso, es decir, se instalaría en la iglesia, como líder de la iglesia, como jefe, como pastor supremo de la iglesia, haciéndose pasar por un poderoso. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ya de esto habló el apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica, les habló personalmente, cuando él estuvo con ellos. Y dice el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Sabían cuál era el obstáculo que detenía la manifestación de este hombre de pecado. Ellos lo sabían porque Pablo se lo dijo cuando estuvo con ellos en persona. Por eso es que dijo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, todavía no se había manifestado en la iglesia este hombre de pecado que se instalaría ahí en el templo de Dios, que es la iglesia de Dios. Dice verso 7, porque ya está operando ese misterio contrario a la ley del poderoso. Otras traducciones dicen el misterio de iniquidad. La palabra iniquidad, según la Biblia, significa quebrantamiento de la ley de Dios, ir en contra de la santa ley de Dios. Y sigue diciendo, sin embargo, hay uno que actualmente detiene su manifestación. Había alguien que en la época de Pablo estaba deteniendo la manifestación del hombre de pecado, impedía su manifestación. Luego veremos a quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Hasta que ese que detiene su manifestación se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará ese sin ley, es decir, ese sin pecado, el hombre de pecado. Perdón, ese que es el hombre de pecado. El hombre de pecado, el destinado a la perdición. A quien el amo matará con la energía de su boca y lo reducirá a nada con el resplandor de su venida. ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo? Que en su época ya estaba operando ese misterio contrario de la ley del poderoso, ese misterio de iniquidad ya estaba actuando, estaba empezando a gestarse ese hombre de pecado que se manifestaría en el futuro. Pero había uno que en la época de Pablo detenía su manifestación, lo impedía que él se manifestara dentro de la iglesia de Dios, y cuando ese obstáculo fuera quitado de en medio, entonces se manifestaría en la iglesia, es decir, en el templo de Dios, ese hombre de pecado. Y a quien el Señor lo va a destruir con la manifestación de su venida, lo va a matar, lo va a reducir a la nada con la manifestación suya. Él lo va a matar con la energía de su boca, lo va a reducir a nada con el resplandor de su venida. Y dice el verso 9, la venida de ese hombre sin ley, es decir, de ese hombre de pecado, será por el poder de Satanás. Para que veáis que Satanás tiene poder para hacer prodigios, señales y portentos. Y su venida estará acompañada por gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí lo tenéis. La manifestación, la presencia de ese hombre de pecado que se manifestaría en el futuro, todavía no existía en la época de Pablo, se manifestaría después de la venida de la apostasía, estaría acompañada con poder, con señales y prodigios mentirosos. Y con toda perversidad engañará a los que serán destruidos por haber rechazado el amor de la verdad y así ser salvos. Por esto el poderoso... Es decir, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean destruidos todos los que no creyeron a la verdad, sino que aplaudieron la maldad. Y ahora vamos a hablar de la identidad de este hombre de pecado, que todavía no existía en la época de Pablo. ¿A quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿Y cuál era el obstáculo que impedía su manifestación? Y aquí ahora voy a hacer yo una pausa. Ya vosotros podéis dar vuestras, si queréis, vuestras opiniones, vuestros aportes. ¿Quién creéis vosotros que es este hombre de pecado? ¿Creéis que existe actualmente en el mundo, que no existe? ¿Y cuál era el obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación de este hombre de pecado? Cuando queráis, podáis dar vuestros comentarios, vuestros aportes. Y luego seguimos.
Hola, hermano Tito, gracias y paz a todos los hermanos y hermanas que están escuchando. Pues yo pienso que el obstáculo de aquel momento era Roma, el Imperio Romano, y de la pregunta, hermano, de que si el hombre de pecado existe o no, pues yo creo que no existe, puesto que es una figura, un personaje profético. Un personaje que aún no se ha manifestado, pero bueno, esa es mi opinión. No sé qué piensen los demás hermanos. Gracias y paz. Paso palabra.
Tengo una pregunta. ¿El hijo de la perdición es el mismo que le llama en Apocalipsis 13 al mismo que le llaman bestia?
Depende qué bestia, porque el Apocalipsis habla de dos bestias, la primera y la segunda. Efectivamente, hermanos, lo que detenía en la época de Pablo al hombre de pecado, el obstáculo que impedía su manifestación, era sencillamente el Imperio Romano y el emperador. ¿Por qué lo sabemos esto? Pues lo sabemos por los escritos de los llamados padres de la Iglesia que vivieron en los siglos 2, 3, 4 y 5, es decir, después de la muerte de los apóstoles. Fijaos bien que en las sectas evangelocas pretribulacionistas enseñan que ese obstáculo es el Espíritu Santo. Se han inventado ellos la doctrina, la patraña, de que el Espíritu Santo será quitado de en medio, será quitado de la tierra cuando ocurra el rapto de la Iglesia. Será quitado de en medio y entonces se manifestará, dicen ellos, el anticristo. Pero fijaos cuán falsa y cuán diabólica es esa doctrina. Primero, el apóstol Pablo, fijaos bien que en el texto no dijo por ninguna parte que ese obstáculo fuera el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, fijaos que en este pasaje Pablo no habló del anticristo. Habló del hombre de pecado, no del anticristo. Ahí no aparece la expresión el anticristo por ninguna parte. Entonces, ¿por qué Pablo no quiso decir aquí en la carta que ese obstáculo que tenía que ser quitado de medio era el Imperio Romano? ¿Por qué no quiso decir Pablo que era el emperador de Roma el que tenía que ser quitado de en medio? Pues muy sencillo, lo hizo por prudencia, porque si Pablo hubiera escrito en la carta que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, tenía que ser eliminado, ¿qué le hubiera ocurrido al apóstol Pablo y al resto de cristianos? Porque hubieran sido acusados falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma y hubieran sido capturados y ejecutados. Y por eso es que Pablo no lo quiso decir. Pablo lo ocultó. Se lo dijo a los hermanos de Tesalónica de forma personal cuando él estuvo con ellos, pero no lo quiso escribir en la carta, porque si Pablo lo hubiera escrito en la carta, que el imperio romano y el emperador tenían que ser quitados de en medio, esa carta habría sido leída sin ninguna duda por las autoridades romanas y hubieran capturado a Pablo y lo hubieran acusado de conspirar contra el emperador de Roma y hubiera sido ejecutado. Por eso es que no lo quiso decir por escrito, no lo quiso decir en la carta, lo ocultó. Solamente se lo dijo a los hermanos de Tesalónica de palabra. Y sabemos que era el Imperio Romano y el emperador, repito, porque eso se lo dijo Pablo a los hermanos de Tesalónica y esa tradición pasó después a los llamados padres de la Iglesia y todos ellos, absolutamente todos, enseñaban que ese obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Luego, en el siglo XIX, cuando aparece esta doctrina satánica del pretribulacionismo, se inventan la patraña de que ese obstáculo es el Espíritu Santo. Y comenzaron a enseñar que cuando ocurra el rapto de la Iglesia, antes de una tribulación de 7 años, ese Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, será quitado de en medio y se manifestará el anticristo, dicen ellos. Lo cual es mentira, repito, porque en el pasaje, fijaos bien, Pablo no habló del anticristo por ninguna parte, ni Pablo dijo por ninguna parte que ese hombre de pecado fuera el anticristo. El hombre de pecado es un líder religioso. Fijaos bien que Pablo dijo que este líder religioso, que se haría pasar por poderoso y se instalaría en la Iglesia de Dios, se manifestaría justo después de la aparición de la apostasía. Lo dice bien claro, verso 3. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ese abandono de la verdadera doctrina, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Cuándo vino la gran apostasía dentro de la Iglesia? Es una pregunta que hago a los hermanos. ¿Cuándo vino esa gran apostasía? Efectivamente, como muy bien dice el hermano Johnny, lo que detenía la manifestación, lo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo, era el Imperio Romano. Y el hombre de pecado es el poder papal, efectivamente, el papa, el papote, es ese hombre de pecado que se instalaría en la Iglesia de Dios justo después de la venida de la apostasía. Cuando vino esa apostasía, ese abandono de la verdadera doctrina, es cuando se manifestó el hombre de pecado dentro de la Iglesia de Dios. ¿Y por qué sabemos esto? Porque resulta que justo después de la caída del Imperio Romano, cuando cae, cuando es quitado de medio el emperador de Roma, en el siglo V, es cuando se manifiesta en su poder el papado. El poder papal se instala en la Iglesia de Dios, ocupa el lugar de los emperadores romanos cuando este emperador de Roma desapareció. Cuando cae el último de los emperadores romanos de Occidente, en el siglo V, alrededor del año 470, es cuando se manifesta este hombre de pecado, que es el papa, y ocupó el lugar de los emperadores romanos. Él fue quitado del medio el poder romano, el emperador, y ocupó su lugar, ¿quién? Pues el papa. Cualquiera que lea un poco la historia, que conozca un poquito la historia de Roma, la historia de los primeros siglos del cristianismo, pues verá que el imperio romano era el obstáculo que impedía la venida del poder papal. Cuando desaparece el imperio romano de Occidente, el poder que ocupó su lugar y que se instaló en la iglesia, en el templo de Dios, fue sencillamente el poder papal. Esto es pura historia. Por lo tanto, ese hombre de pecado es el poder papal. Y no se refiere a un solo individuo, a un solo hombre. Fijaos que es una expresión genérica cuando dice el hombre de pecado, que se refiere a una clase de hombres. Una clase de líderes religiosos, y de forma genérica, Pablo lo llamó el hombre de pecado. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay otro versículo en la Biblia, otro pasaje de Pablo, cuando habla del hombre de Dios. Para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Habla del hombre de Dios, pero cuando Pablo habló del hombre de Dios, no se refería a un solo individuo. Se refería a una clase de cristianos, a los verdaderos cristianos, una expresión genérica. Exactamente lo mismo ocurre con la expresión el hombre de pecado. Aunque la expresión está en singular, no se está refiriendo a un solo individuo, se está refiriendo a una clase de líderes religiosos que se instalarían en el templo de Dios, que es la iglesia, justo después de la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano, recordad, era el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Cuando ese imperio romano y el emperador fueron quitados de en medio, ese obstáculo fue quitado de en medio en el siglo V, es cuando se manifiesta el poder papal, el hombre de pecado, dentro del templo de Dios, que es la iglesia. Esa es la verdadera interpretación, la interpretación correcta de este pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Fijaos que en el versículo 8, dijo el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo, cuando venga en gloria, lo va a matar con la energía de su boca y lo va a reducir a la nada con el resplandor de su venida. ¿Qué significa esto? Pues muy simple, que el último de estos hombres de pecado, el último de esta clase de líderes religiosos, el último papa, en otras palabras, ese último papote va a ser quien va a presenciar la segunda venida de Cristo, y cuando él venga en gloria, pues lo va a reducir a la nada con el resplandor de su venida, el último de ellos. Pregunta la hermana Angélica que si el hombre de pecado se refiere a la misma bestia descrita en Apocalipsis 13. Bien, en Apocalipsis 13, como podéis ver, se habla de dos bestias. Una bestia política, que es la primera bestia, y una bestia religiosa, que es la segunda bestia. Y que en otros pasajes del Apocalipsis a esa segunda bestia se le llama el falso profeta, es decir, será un líder religioso. El hombre de pecado, mencionado ahí por Pablo en 2 de Tesalonicenses, es sencillamente ese líder religioso. Es, por lo tanto, la segunda bestia, ese falso profeta. No la primera bestia, porque la primera bestia será un emperador político, y la segunda bestia, repito, se le llama el falso profeta. Y este hombre de pecado, mencionado por Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses, pues encaja muchísimo más con esa bestia religiosa, con esa segunda bestia del Apocalipsis. Porque recordad que habla de dos bestias el Apocalipsis, no solamente de una. La segunda bestia es un líder religioso, que semejante a un cordero, pero hablaba como el dragón, habla como Satanás, y es ese, sin ninguna duda, ese hombre de pecado mencionado por Pablo. Mirad, la expresión el hombre, el hijo de perdición, recordad que Pablo ahí en ese pasaje, segunda Tesalonicense, le llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pues bien, esa expresión aparece otra vez, una vez más, en el Nuevo Testamento, y la utilizó Jesús para referirse a Judas Iscariote. Os voy a leer el pasaje, está en Juan 17, 12. Dijo Jesús, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Fijaos que a Judas le llamó el hijo de perdición. El hijo de perdición es una expresión que significa el hijo destinado a la destrucción, a la perdición. Pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo utilizó esa misma expresión ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2? ¿Por qué? Porque sencillamente ese líder religioso, ese hombre de pecado mencionado por Pablo, profetizado por Pablo, sería igual que Judas Iscariote. Tendría el mismo espíritu que Judas Iscariote. Sabéis que Judas Iscariote era un falso apóstol y era un avaro, era un ladrón. el quien guardaba las monedas y robaba, sustraía de ellas, era un ladrón y además era un farsante, un falso apóstol. Exactamente lo mismo ocurre con el poder papal. El papado de Roma dice que es apóstol, se considera apóstol de Cristo. Los papas a lo largo de la historia se han considerado apóstoles de Cristo, igual que Judas Iscariote. Y además son avaros y ladrones. Son avaros, ambicionan el dinero, el poder, exactamente igual que el poder papal, y son ladrones. Roban a la gente a lo largo de la historia. El poder papal ha saqueado y ha robado como nadie nunca lo ha hecho a través de la historia. Por eso es que el apóstol Pablo utilizó esa misma expresión, el hijo de perdición, que utilizó Jesús para referirse a Judas Iscariote.
Entonces, hermano Tito, hay dos tipos de, bueno, dos hijos de perdición. Uno, Judas el Iscariote, que está muerto, y el otro es el papote en turno. Esos son los dos hijos de perdición.
Respecto al título del hijo de perdición que Jesús aplicó a Judas Iscariote, Judas traicionó a Jesús. Entonces el hombre de pecado también traiciona a Jesús. Ese hombre de pecado mencionado por Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 también es un traidor de Jesús. Le vende por 30 monedas de plata en el sentido de que ha traicionado al propio Jesús. Y además es un ladrón y un falso apóstol. Entonces es otro detalle que nos enseña que el hombre de pecado, el hijo de perdición, es un sujeto, un líder religioso que se hace pasar por apóstol de Cristo, que es un ladrón, un avaro y que además es un traidor de Jesús.
Pues muy bien, hermano Tito, muy interesante. Nada más, yo tengo una duda. Entonces este personaje va a ser el último papote, por así decirlo, ese falso profeta. No tiene que ver nada su nacionalidad, no tiene que ser, por ejemplo, israelita, nada de eso. ¿Y qué pasó con lo de Nicolás, no? Tiene que ser su nombre, todo eso. En cuanto a la profecía de Apocalipsis, hermano Tito. No sé qué podría hablarme al respecto.
Que el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el poder papal, es el papado. O sea, el papado no es un solo individuo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, mencionado por Pablo, no será solamente el último de los papotes, no. Dije bien clarito que es el papado, es el poder papal. Es toda la línea de papas que han existido a lo largo de la historia, los que forman el hombre de pecado, el último de los cuales es el que va a ser destruido cuando Cristo venga en gloria. Pero el hombre de pecado no es un solo individuo. Es como, ayer puse un ejemplo en la escuela, hay una frase de Pablo donde dijo, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo dijo, el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. El hombre de Dios en singular. Entonces, ¿Pablo a qué se estaba refiriendo ahí cuando habló del hombre de Dios? ¿A un solo individuo? ¿A un solo cristiano? No. La frase el hombre de Dios es una expresión genérica que identifica a una clase de cristianos, los cuales están preparados, equipados para toda buena obra. Pues lo mismo ocurre, exactamente lo mismo, con la expresión el hombre de pecado. No se refiere a un solo individuo, sino que se refiere a una clase de líderes religiosos, de falsos profetas, de farsantes, que se instalarían en la iglesia de Dios. Esta es la línea de los papas, el poder papal, él es el hombre de pecado. El último de los cuales, el último de la línea, de la lista, es el cual va a presenciar la segunda venida de Cristo y va a ser destruido por el resplandor de su venida. Pero claro, muchos cuando leen esa expresión de Pablo, cuando habló del hombre de pecado, el hijo de perdición, creen que solo se refiere a un solo individuo. Y es que no se refiere a un solo individuo. Se está refiriendo a una clase de individuos caracterizados por el pecado, los cuales se harían pasar por Dios, es decir, se harían pasar por seres poderosos dentro del templo de Dios, dentro de la iglesia. La frase, el pasaje de Pablo, del apóstol Pablo, cuando habló del hombre de Dios, más o menos lo voy a decir de memoria, dice así, toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado, esté equipado para toda buena obra. Bueno, más o menos. Entonces ahí en ese texto Pablo está hablando de el hombre de Dios. Observad que está utilizando la expresión en singular. En singular no se refiere evidentemente a un solo cristiano, a una sola persona, sino que cuando habla del hombre de Dios se está refiriendo a una clase de cristianos. Os voy a poner otro ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, el español es una persona audaz, el español es una persona valiente. ¿Qué estoy hablando? ¿Me estoy refiriendo a un solo español, a una sola persona? No. Estoy utilizando el singular, pero para referirme a una clase de españoles. En general, es una expresión genérica. Cuando digo el español es una persona audaz. Pues exactamente lo mismo es lo que ocurre con esa frase de Pablo cuando habló de el hombre de pecado, el hijo de perdición. No se refiere a un solo individuo, sino que se refería a una clase de falsos profetas, de líderes religiosos apóstatas, que se caracterizarían por el pecado, se caracterizarían por el pecado. El hombre de pecado, el hijo de perdición. El último de los cuales, repito, pues es el que será destruido por el resplandor de la venida de Cristo. Os voy a poner un ejemplo todavía más claro. Si yo digo, por ejemplo, la expresión el hombre primitivo. El hombre primitivo vivía en las cavernas. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿A un solo individuo? ¿A un solo hombre? No, me estoy refiriendo a una clase de hombres primitivos. Es una expresión en singular, pero que se refiere a una colectividad. Es una expresión genérica. El hombre primitivo vivía en las cavernas. Pues exactamente lo mismo sucede con la expresión el hombre de pecado mencionado por Pablo. No se refiere de ninguna manera a un solo individuo. Bien, mirad, vamos a hablar también de lo que mencionó el apóstol Pablo en ese segundo, en ese pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Habló de la apostasía, de ese alejamiento, de ese abandono de la verdadera doctrina. El apóstol Pablo dijo, porque no vendrá, es decir, no vendrá Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando Pablo habló ahí de la apostasía, de esta gran apostasía, ¿a qué se estaba refiriendo y cuándo ocurriría esta gran apostasía? Este abandono de la verdadera doctrina. Bien, esta apostasía no es algo que ocurrirá en el futuro. Ya sucedió, sucedió en el siglo IV. ¿Qué ocurrió en el siglo IV? En el siglo IV, la iglesia en general, la inmensa mayoría de la cristiandad, apostató de la verdadera doctrina, uniéndose a la bestia, uniéndose al imperio romano. En la época del emperador romano Constantino es cuando la iglesia apóstata, empezó a unirse al emperador de Roma, se casó, por así decirlo, con el emperador de Roma, y millones de paganos que no tenían la verdadera doctrina, que no eran verdaderos convertidos a Cristo, entraron en la iglesia católica romana. En esa época, en el siglo IV, millones de paganos entran, todas las tradiciones y doctrinas del paganismo comenzaron a entrar en la iglesia católica, y esa es la gran apostasía mencionada por el apóstol Pablo. O sea, primero tendría que venir esa gran apostasía, dijo Pablo, y seguidamente la manifestación del hombre de pecado, efectivamente. Como resultado de esa gran apostasía ocurrida en el siglo IV, ¿qué es lo que sucedió después? ¿Quién vino después? Pues ese hombre de pecado, que es el poder papal. El resultado de la gran apostasía es la venida del poder papal a la iglesia, que es exactamente lo que ocurrió. En el siglo IV, repito, con el emperador romano Constantino, la iglesia se une al imperio romano, al poder romano, y ocurre la gran apostasía. Y como resultado vino el poder papal. Exactamente lo que dijo el apóstol Pablo. Primero la apostasía y seguidamente la venida, la manifestación del hombre de pecado, que es el poder papal.
Excelente ejemplo, hermano Tito.
Bueno, y otra cosita más que se me ha olvidado. Respecto a la expresión, al término, el anticristo. En las iglesias en general, y no solamente las sectas evangélicas, sino también en la iglesia católica romana, enseñan que ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, mencionado ahí por Pablo, se refiere al anticristo, dicen ellos. Pero eso es mentira. ¿Dónde Pablo llamó al el anticristo, a este hombre de pecado, a este hijo de perdición? En ninguna parte. La expresión el anticristo solamente aparece en las epístolas de Juan, nada más. Ni siquiera aparece en el libro del Apocalipsis, en el libro profético del Apocalipsis. ¿El anticristo quién es? El apóstol Juan dijo bien claro que el anticristo es todo aquel que niega al Padre y al Hijo y que niega que Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo, ese es el anticristo. Y el que niega también que Jesucristo vino como hombre, ese es el anticristo. Pero el apóstol Pablo nunca le llamó el anticristo, nunca utilizó esa expresión ahí en segunda de Tesalonicenses. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Pues que sencillamente el papado, el poder papal, no niega que Jesús es el Mesías. Si os dais cuenta, el poder papal a lo largo de los siglos, el papado, siempre ha enseñado que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, el papa no es el anticristo. El papa no niega la existencia del Padre y el Hijo, no niegan que Jesús es el Mesías. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. Sin embargo, el anticristo niega que Jesús sea el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. Ese es el anticristo. Por lo tanto, aquellos falsos maestros que enseñan que el hombre de pecado es el anticristo, pues sencillamente están mintiendo. Están mintiendo. El anticristo ya existía en la tierra desde la época de Jesús y sus apóstoles. Porque es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Ese es el anticristo, los que niegan al Padre y al Hijo. Sí, efectivamente, hermano, esa profecía de Pablo de 2 Tesalonicenses capítulo 2 se ha cumplido en parte. ¿Por qué digo en parte? Porque falta el último de los papotes, o mejor dicho, vamos a ver, muchos creemos que el actual papote jesuita, el Francisco, es ese gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Entonces lo que faltan es por cumplirse algunas profecías. Y el último de los papas, el que sea, sea este el Francisco, sea el que sea, pues es el que va a presenciar la segunda venida de Cristo, y va a ser paralizado por el resplandor de su venida, como dijo el apóstol Pablo. Por consiguiente, hermanos, siempre tened presente esto. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, habló del hombre de pecado, fijaos que le dio tres nombres. Le dio tres nombres. ¿Qué nombres? Pues le llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición, y también le llamó el inicuo. Utilizó esas tres expresiones. Pues bien, cuando habló de este individuo, de este hombre de pecado, repito, siempre tened presente que no se refiere a un solo individuo, sino a una colectividad. Se refiere a una clase de hombres caracterizados por el pecado, por el quebrantamiento de la santa ley de Dios. No se refiere a uno solo. Y el último de los cuales, pues va a ser paralizado por el resplandor de la venida de Cristo. Y cuando Pablo dijo que estaría acompañado por toda clase de señales, prodigios, mentirosos, con el poder de Satanás, ¿qué significa eso? Porque sencillamente el poder papal siempre a lo largo de la historia ha estado acompañado por falsos milagros. Desde hostias, falsos cristos galleta que han sangrado, los llamados milagros eucarísticos, y todo tipo de falsos milagros y falsos prodigios. El poder papal se ha caracterizado a lo largo de la historia por esos falsos milagros. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que su venida, su presencia, mejor dicho, porque ahí se utiliza la palabra parusía, que significa presencia, y venida también, pues bien, la presencia del poder papal estaría caracterizada por todo ese tipo de falsos milagros, como así ha ocurrido a lo largo de la historia.
Qué interesante, hermano. Ahora entonces, pues me queda más claro, puesto que, como usted lo menciona, a nosotros se nos dijo que el hijo de perdición pues era el anticristo, ¿no? O así se le hace creer a la gente, ¿no? Sobre todo la Iglesia Católica Romana es lo que enseña, ¿no? Y las iglesias protestantes, pero ahora que nos dice que el apóstol Pablo y la iglesia primitiva tenían conocimiento de esto y que era pues como de una forma de referirse al nuevo nacimiento, ¿no? De este movimiento, ¿no? De lo que es el clero católico romano, ¿no? Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que la Iglesia Católica Romana tenga conocimiento de que ellos son el hijo de perdición? ¿O cree usted que ellos lo ignoren? Quisiera saber cuál es su opinión al respecto, hermano. Muchas gracias, paso palabra. A lo que le entendió el hermano Tito, hermano Esteban, es de que El hijo de perdición sería así como toda esa organización de el Vaticano, toda la organización, ¿no? Siendo su máximo líder, pues el falso profeta, ¿no? El papote. Y la gran apostasía vendría siendo así como la religión, ¿no? Que está llena de falsos prodigios, ¿no? De prodigios satánicos, ¿no? Ya. Por así mencionarlos, ¿no? Donde pues convencen a la gente por medio de esas supuestas imágenes de vírgenes llorando, ¿no? O que sí, de ese tipo de cuestiones y ya de ahí se agarran y ya para hacer creer a la gente.
Sí, así es, hermano Ríos. También lo entendí yo así. Obviamente, especialmente la ramera católica, la que gobierna todas las otras religiones, que está por encima de todo.
Pues sí, yo lo que entiendo es que el Estado romano adopta oficialmente la religión cristiana como y religión oficial del Estado de Roma, y siendo el primero en convertirse, pues, el emperador, ¿no? Y ser el primer papote, donde injertan el cristianismo en la religión pagana de Roma, en todas sus creencias, y pues nace el clero católico romano actual, ¿no?
Hermano Eder, respecto a la pregunta que has hecho, si la Iglesia Católica Romana tiene conocimiento, conciencia de que el papado, el poder papal, es el hombre de pecado, el hijo de perdición, pues no. O sea, la inmensa mayoría de los católicos no tienen idea de esto, están en la total ignorancia. Dentro de la jerarquía católica, lo más probable es que sí, que ellos saben perfectamente que el papado es un poder de Satanás, que es el hombre de pecado. Lo que pasa es que siguen obedeciéndolo y siguen dentro de esa jerarquía católica porque les da dinero, porque ahí se enriquecen, aun sabiendo que ese poder es un poder satánico, es el hombre de pecado predicho por Pablo.
Sí, buenas noches a los hermanos de la charla. Estoy escuchando el programa. Soy Javier de aquí de República Dominicana. El asunto de lo que es la brujería. Mira una cosa, yo he tenido amigos que han sido, bueno, amigos no, sino conocidos, personas que han sido brujos, de mucha fama específicamente. Y mira, la brujería es una cosa, te voy a decir algo, hay personas que creen, otros no creen, en fin, pero en fin. Yo ahí me pongo del lado neutro y te puedo decir que el mal existe y que muchas veces son cuentos de la gente en algunas cosas, no quizás en todo. Pero dime una cosa, sabemos específicamente que la brujería no viene de Dios, punto número uno. Entonces, eso tiene que funcionar obligatoriamente con los poderes satánicos de la tiniebla, ¿verdad? Y si la Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, y un problema que tú tengas, que específicamente tú dices que con brujería tú lo puedes resolver, ¿tú sabes lo que va a ocurrir? El diablo lo que hace es que te ata más a ese tipo de cosas, te engaña, haciéndote pensar o creer que verdaderamente tú has sido sano o sana, cuando es mentira, porque la Biblia dice específicamente a qué fue que él vino. Entonces, ¿qué sucede? El que vaya para donde un brujo y me diga a mí que es sano, lo que se le ha encubierto la brujería, para luego entonces el diablo matarlo o destruirlo, hacer algo malo con su alma. Paso palabra.
La Biblia habla por sí sola, ¿se me entiende? Es decir, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, Dios antes utilizaba a los profetas para darle los mensajes, sí, mensajes a los reyes, al pueblo, etcétera, al pueblo de Israel. Pero hoy en día, sí, ya no utiliza profetas, porque ya tenemos la Biblia completa. La Biblia está completa, ya no necesitamos de que salgan profetas contemporáneos. Y más aún, sabiendo que las Sagradas Escrituras dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y a muchos engañarán. ¿Sí? Entonces, Ellen G. de White, la fundadora del adventismo del séptimo día, José Smith y muchos otros profetas son falsos profetas. Nosotros ya tenemos la Biblia completa. No necesitamos de nuevos profetas porque la Biblia es clara, ¿sí? Por eso es que aquí en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y qué es lo perfecto? Pues la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Por eso ya no necesitamos profetas. Y por eso yo claramente te podría decir de que Elena G. de Way no es una verdadera profetisa de Dios. Nicolás, otro error abismal de Elena G. de Way es argumentar de que el espíritu de profecía alude o se refiere a todos los escritos, todas las visiones que ella tuvo. No, el espíritu de profecía es el Apocalipsis. Y además, y también la palabra de Dios, ¿no? Y otro texto que es completamente convincente para persuadirte de que los escritos de Elena G. de Way no son fidedignos es este texto de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 en adelante. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces fíjate, Nicolás, la palabra profética más segura es la Biblia, no los escritos de Elena G. de Way. Sí, en los escritos de Elena G. de Way hay muchas contradicciones cuando los sometemos a la luz de la Biblia. Entonces, yo y todos los hermanos aquí de la Escuela Bíblica y Exegética creemos en la palabra de Dios como fuente de autoridad suprema. Por lo tanto, los escritos de Elena G. de Way quedan totalmente desechados. Sí. No los tenemos, no hay que confiar en ellos porque tenemos la Biblia. Ya no necesitamos nuevas profecías, como te dije anteriormente.
Bueno, el tema que has tocado, el tema de los profetas, es muy interesante. Y mira, es uno de los temas precisamente que hoy en la escuela bíblica que vamos a tener dentro de unas horas aquí en Telegram, pues vamos a tocar. La pregunta es, ¿hoy en día hay profetas o no hay profetas? Yo estoy convencido, y esto es un tema que ya lo hemos hablado muchas veces, que sí, hay verdaderos profetas en la verdadera iglesia de Dios. ¿Y por qué? Porque sencillamente en la iglesia de Dios está el don de profecía. Y aquel hermano o hermana que tiene el don de profecía es un profeta de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues sencillamente que en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, hay miles y miles y miles de falsos profetas. No tienen el don de profecía y por lo tanto son falsos profetas. Ellos dicen profetizar en el nombre de Jesús y son falsos profetas. Pero recordad, el don de profecía, que habló claramente el apóstol Pablo en el capítulo 14 de Primera de Corintios y también en el capítulo 13, edifica la iglesia, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Es uno de los dones del Espíritu, es decir, uno de los dones que el Señor Jesucristo dio a su iglesia. El don de profecía que sirve sencillamente para edificar a otros hermanos. Un profeta, según la Biblia, es aquel que habla de parte de Dios. Y el que habla de parte de Dios edifica a la iglesia de Dios. Porque exhorta, porque consuela. Habla a los hombres, como dice Pablo, ahí en 1 Corintios 14, verso 3, para exhortación, consolación y edificación. Edificamos a otros en la verdadera doctrina. Eso es un verdadero profeta de Dios. Por lo tanto, los verdaderos profetas de Dios existen. pero existen entre los verdaderos cristianos que siguen la doctrina de Cristo. No entre el maldito sistema iglesiero apóstata, donde que lo que se enseña son doctrinas de demonios y está repleto de falsos profetas. Pero los profetas siguen existiendo hoy en día. Porque un profeta de Dios, repito, es aquel que tiene el don de profecía y edifica la iglesia de Dios. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo, a través de los padres, por medio de los profetas, etcétera, etcétera. Fíjate bien que el pasaje no dice que hoy en día no existan profetas. El texto no dice por ninguna parte que los profetas hayan terminado. Y no han terminado porque existe el don de profecía. Y hay profetas dentro de la iglesia de Dios. Así que cuando leemos un pasaje, tenemos que entenderlo bien. El texto lo único que dice simplemente es que en el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios habló por medio de los profetas. Y hoy en día nos ha hablado por su Hijo. En estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo. Pero el pasaje no dice que ya no sigan existiendo profetas de Dios. Cuidado, el texto no dice eso. Hola, Albeiro. A ver, he visto el vídeo de la astronauta esta, que se está cepillando los dientes, y dices tú que el cepillo de dientes desaparece. Pues claro, porque lo deja a la derecha, ahí en el recipiente ese que hay allí, pues si te das cuenta, a la derecha lo deja ahí acoplado, el cepillo de dientes, y por eso luego ya no lo tiene en la mano. O sea, es que de verdad os inventéis cada cosa, cada tontería, cada estupidez. O sea, ya no sabéis ni de lo que habláis. O sea, ahí en el vídeo cualquiera lo puede ver, se está cepillando los dientes, deja el cepillo de dientes, deja la pasta de dientes y el cepillo de dientes lo deja ya a la derecha, acoplado. Y por eso luego ya el cepillo no lo tiene en la mano. Es que vamos. Y respecto al vídeo del astronauta Pedro Duque, donde hace que toca el piano con las manos, el teclado, pues claro, ¿dónde está ahí el problema? Hace que lo toca, pero no lo toca. Pero el teclado existe, y el astronauta Pedro Duque existe, y la nave ISS, la estación espacial también existe. Simplemente que hace que toca el teclado, pero no lo toca, pero el teclado existe, criatura. Pero es que yo no sé, de verdad, qué os pasa a vosotros que buscáis falsedades donde no existen falsedades. Os inventáis tonterías donde no existen. O sea, yo no sé qué os pasa, pero tenéis una invención que es alucinante.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos. aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.